El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Bienvenida, bienvenido a este enfoque del deporte. Semana de Semana Santa, pero no se para el fútbol, ni mucho menos, porque tenemos fútbol hoy, tenemos fútbol miércoles y luego el fin de semana con normalidad. Hoy, a las 9 de la noche, un partido muy, muy importante para el Rayo Vallecano. Es verdad que todavía más importante para el Valencia, pero ojo al Rayo que lleva 6 jornadas sin ganar, que está peleando por los puestos europeos, ahora mismo está octavo, y que visita un estadio que, en el que la tensión, el miedo, la agonía la va a poder notar según aparezca por el túnel de vestuarios. El estadio del Valencia, equipo que está penúltimo. Te lo vamos a contar a partir de las 8:30 de la tarde en el partido de la Onda, aquí en Onda Madrid, pero buscamos ya última hora, Miguel Ángel Guijarro.
¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Efectivamente, ya en Mestalla está el Valencia, ya en Mestalla está también el Rayo Vallecano. En un partido, decías tú, que importante para el Rayo, también importante para el Getafe, que aunque no juega hoy, todo lo que sea un empate, una victoria del Rayo Vallecano, dejaría hundido al Valencia, que aunque muchos pensaban que no iba a pasar por estos apuros, a pocas jornadas para el final de la temporada está 19º, es decir, penúltimo en la tabla, a 10 puntos del Rayo, a 11 puestos del equipo de Andoni Iraola, de ahí que hoy pueda ser un partido importante. Y además, lo decías tú, puede jugar el Rayo con la ansiedad de Mestalla, porque hay muchos nervios en Valencia y todo lo que no sea ganar para el Valencia va a ser una olla a presión que puede aprovechar el Rayo.
Así es, el Rayo juega hoy para el Rayo y para el Getafe. A ver si tiene suerte. Después te contamos más detalles, porque ahora lo que te vamos a contar es lo imprescindible para estar al día. Mira, estas son las noticias de este lunes de Semana Santa.
Esta noche cerramos la jornada 27 de Liga, pero ya estamos en la víspera de la vuelta de las semifinales de Copa. Mañana Atlético Osasuna con 1-0 en la ida para los navarros, y el miércoles el clásico del Camp Nou, Barça-Real Madrid, con ventaja culé también por la mínima. Buenas noticias para Ancelotti, no solo por la goleada de ayer al Valladolid. Benzema vuelve a jugar como un balón de oro, Rüdiger no está lesionado e irá a Barcelona, y el italiano le ve al equipo la cara de las grandes remontadas.
¿Tú ves el vestuario con esos ojos que tenía el año pasado antes de la remontada?
Sí, estamos preparados 100%, no tenemos ninguna duda. Desde ahora tenemos solo un pensamiento, que es ganar miércoles.
El Barça, mientras, va a recibir al Madrid con la ventaja de la ida, pero con bajas ya confirmadas de Pedri, Dembélé y Christensen, y con la más que probable de De Jong. Y hay árbitros designados para el miércoles, será Martínez Munuera el que esté sobre el césped y Hernández Hernández en el VAR.
El Barcelona también juega esta semana en otros ámbitos. El presidente de la UEFA, Alexander Ceferín, ha dicho en el medio esloveno Equipa: me he informado del caso Negreira y la situación es sumamente grave, una de las más graves en el fútbol que yo haya visto. En lo que se refiere a la UEFA, no hay nada que esté prescrito. Por su parte, el Barcelona acusa a Tebas de aportar una prueba falsa a la Fiscalía y pide su dimisión. Y Tebas ya ha contestado, argumenta que esa información ya la presentó en febrero a la comisión delegada de la Liga y reta al Barça a ser tan transparente como él.
El Atlético de Madrid ha despejado su camino hacia la tercera plaza liguera. Ya van 11 partidos sin perder. El gol de Correa contra el Betis ayer sitúa a los rojiblancos con 6 y 9 puntos de ventaja sobre Real Sociedad y Betis, respectivamente. Correa ya es el jugador que más goles ha anotado saliendo desde el banquillo en toda la historia del club.
Correa es uno de los que más minutos tiene, pese a que posiblemente muchas veces no juega titular, pero siempre está, y eso es bueno para nosotros. Y que necesitábamos algo diferente, y ese algo diferente lo tiene Correa, y por suerte ha respondido con un golazo.
El Getafe sigue sumando con el punto de San Mamés, mantiene su renta de 3 puntos sobre el descenso, su tendencia es al alza, al contrario que en otros rivales directos. Pacheta y Diego Martínez han sido hoy destituidos como técnicos del Valladolid y del Español. Luis García, ahora en el Real Madrid C, llegará al club perico, lo va a sustituir aquí Pau Quesada, que sube desde el cadete.
La oleada de despidos ha llegado también a Inglaterra. Graham Potter ha dejado de ser entrenador del Chelsea a solo 10 días, es increíble, 10 días de medirse al Madrid en la Champions, lo han destituido. Suenan para hacerse cargo del banquillo Blue Nagelsmann, recién despedido por el Bayern, y Luis Enrique. De momento el español Bruno Saltor se ha quedado como interino. Y noticia de ahora mismo, sorpresón en la Liga Griega, Mitchell deja de ser entrenador de Olympiacos. Tenía el equipo tercero, pero Mitchell le ha dicho al club lo siento, me marcho, buscad a otro.
En segunda saltan todas las alarmas en Butarque. La derrota contra el Cartagena deja al Leganés con solo 5 puntos de margen con el descenso. Idiáquez solo ha sumado 2 en las últimas 8 jornadas y empieza a sentir turbulencias en su banquillo.
No me he rendido en mi vida y no me voy a rendir. Y a mí me parece de cobardes abandonar el barco cuando las cosas van mal. Y yo creo que ahora ya no quedan, no se pueden poner paños calientes y aquí hay que hacer 50 puntos como sea porque estamos en serio riesgo.
En primera federación sigue líder el Alcorcón, pero ahora solo ya con 2 puntos más que el Castilla. Y pleno en la Liga F, la Liga Femenina. Victorias de Real Madrid, Atlético de Madrid y Madrid Club de Fútbol Femenino ante Levante, Valencia y Levante, la Unión Deportiva. Lo peor, la fractura de peroné de Claudia Zornoza, la futbolista del Madrid, que estará 6 semanas de baja. Y la selección ya está concentrada, se han concentrado hoy en Las Rozas porque tienen 2 amistosos, las de Bilda, esta semana en Ibiza, ante Noruega y China.
Hablamos de motor, el italiano Bezzecchi se llevó el Gran Premio de Argentina de MotoGP y es el nuevo líder del Mundial. Alex Márquez fue tercero y sigue la emoción en la Fórmula 1. Verstappen vuelve a ganar en Australia, Alonso tercer podio en 3 carreras, volvió a ser tercero, y Sainz duodécimo fuera de los puntos por una penalización. Nos regaló uno de los sonidos de este fin de semana.
No, it cannot be, Ricky. No, yeah. It's unacceptable. Please, ask the please to wait and discuss with me.
Lo pidió por favor, pero no le hicieron caso. En baloncesto, Real Madrid, Barcelona y Baskonia siguen compartiendo el liderato del ACB. Los blancos, los de Chus Mateo, ganaron por 33 a Granada, pero lo mejor fueron los minutos que Chus Mateo le pudo dar a Randolph, que llevaba casi 300 días lesionado.
Las dos lesiones más difíciles de recuperar que hay en el baloncesto, seguramente las más graves, las ha tenido Anthony. La verdad que es para quitarse el sombrero con él, por cómo ha trabajado para volver, con cómo quiere seguir siendo competitivo, a pesar de que su físico no es el mismo que era cuando llegó, pero ahora seguramente sea un jugador más maduro, con más conocimiento del juego, y hará buen baloncesto seguro desde otras características, ¿no?
El Fuenlabrada sigue en caída libre, parece que no tiene arreglo, 18ª derrota seguida. Esta vez en Málaga.
Y en tenis, cambio en el cuadro de honor de la ATP. Novak Djokovic recupera el número 1 del mundo y desplaza a Carlos Alcaraz al 2. El ruso Medvedev sube al cuarto escalón tras ganar en Miami. Rafa Nadal, aún sin fecha de reaparición, baja hasta la 14ª plaza.
Bueno, pues esto sería así contado en titulares la actualidad, pero hay que entrar en muchos detalles.
El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Goleada ayer del Real Madrid, que se llevó un par de sustos de salida con el Valladolid, pero que luego reaccionó bien, empezó a correr, y si el equipo de Ancelotti corre, evidentemente encuentra la alegría, encuentra las soluciones con esas carreras de Vinicius, con lo bien que estuvo Rodrigo, con Asensio, que colaboró, y luego con Karim Benzema. Pero ahora viene lo del miércoles, lo de Barcelona, y eso es otra historia, por el rival, porque el Madrid va apretado por el resultado de la ida, porque tiene que remontar por muchas cosas. Así que Ancelotti ve muy bien al equipo, otra cosa es las dudas que pueda tener con el 11.
Sí, estamos preparados 100%, no tenemos ninguna duda. Desde ahora tenemos solo un pensamiento, que es ganar miércoles. Es muy complicado hacer la alineación para el miércoles, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, porque es complicado. Porque no es una eliminatoria normal. Tenemos desventaja y algo tenemos que hacer.
Hola, Del Toro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Nacho.
¿Cuántos crees que si los pones hoy en el 11 adivinarías del miércoles?
Pues yo creo que el mismo Ancelotti tiene serias dudas, uh-huh. Y creo que las tiene sobre todo del medio campo para arriba, porque atrás, si te fijas, va a volver Carvajal, que ayer no tuvo minutos, creo que volverá Nacho, que sí. Estuvo sancionado y no pudo jugar ayer, Rüdiger, con molestias en la rodilla, las pruebas no han visto nada relevante, pero esta mañana ha entrenado individualmente, yo creo que como mucho entrará en la convocatoria, pero no le veo en el once inicial. No sé si los 90 minutos de Kroos, Nacho, suponen que va a ser suplente en el partido frente al Barça, uh-huh. Porque Modric y Valverde, si recuerdas, tuvieron 0 minutos, sí. O sea que su titularidad...
Ceballos tuvo nada, un ratito solo.
Eso es, si por ahí vamos, pues por ahí nos van dando pistas. Pero claro, es que con un 0-1 en contra, el Madrid necesita potencia ofensiva. ¿Se atreverá a jugar con Rodrigo, Vinicius, Benzema y Asensio de salida Ancelotti? Pues yo creo que es una de las cosas que le está dando vueltas, sobre todo porque, ¿quién lo iba a decir? Este Barça de Xavi, el Barça del tiki-taka, resulta que tiene su mayor fortaleza en la defensa. 9 goles encajados en 27 partidos de Liga, Nacho. Así que lo que no puede hacer el Madrid es lo que hizo en el partido de Liga. Tiene que ir a por el partido desde el minuto 1 y no fiarlo todo a la reón final de los últimos 15.
Yo dibujaría un Camavinga, Kroos, Valverde, Rodrigo, Benzema, Vinicius. ¿Eso te cuadra?
Puede ser, pero tengo dudas ahí. Ni siquiera descartaría que Camavinga pudiera continuar en el lateral izquierdo, ajá, fíjate lo que te digo, ni siquiera descartaría
con
eso.
¿Con Tchouaméni de medio centro?
Por ejemplo, efectivamente, es que tiene muchas alternativas, eso es bueno evidentemente para Ancelotti, pero insisto, yo creo que lo más importante es que el Madrid tiene que dar un paso adelante, que tiene que buscar el partido desde el principio, que no partes con un 0-0, es verdad que la renta adversa tampoco es muy amplia, pero el Madrid tiene que ir a darle la vuelta a la eliminatoria y para eso tiene que buscar la portería contraria y para eso necesita gente ofensivamente capaz y apta para hacerle mucho daño al Barça.
Y luego hay que ver qué dibujo plantea Xavi, ¿eh? Porque con las bajas que tiene arriba, sí, igual es un 4-4-2 y opta por meter uno más en el centro del campo y ahí puede crear un desequilibrio al Madrid, depende.
Pues yo creo que es lo que va a hacer, sinceramente, creo que es lo que va a hacer. Lewandowski es absolutamente indiscutible arriba, pero te recuerdo que no está Dembélé, uno menos. Rafinha vuelve tras sanción, no jugó el último partido en Elche. Ansu y Ferran Torres vienen de marcar, pero no nos engañemos, tampoco están en un nivel muy alto y Gavi puede utilizarle como cuarto centrocampista. Yo estoy casi convencido que va a jugar con cuatro en el medio, ¿eh?
Y luego Ancelotti y su futuro.
Dígamelo, usted se queda el año que viene aquí,
Arturo,
¿no?
Tú me ves No, te digo, yo te hago una pregunta. ¿Tú me ves preocupado?
No.
Entonces
yo no me preocupo tampoco, ¿no? Bueno, ya
yo
está.
Yo quiero el Madrid como tú.
Como he dicho ayer, y lo digo por última vez, hoy mi contrato caduca el 2024. Ese después el Madrid está contento conmigo, 2034. Y nunca hablaré de mi futuro en los próximos días, en los próximos 2 meses, porque si no, cada rueda de prensa, tenemos una rueda de prensa cada 3 días, entonces hablar del futuro cada 3 días va a cansar también vosotros, ¿no?
Bueno, él dice, yo ya no vuelvo a hablar de esto, otra cosa es que consiga que no se hable más, que no me lo creo. Es verdad que el futuro de Ancelotti se cruza en el camino más delicado de la temporada y eso al final, de alguna manera, distorsiona, es ruido.
Bueno, es ruido. Él tiene 2 ventajas. Una, tiene experiencia sobrada y 2, en la sala de prensa torea como nadie. Con mano izquierda, con temple, no se irrita, contesta con naturalidad. Le quedan todavía muchas preguntas sobre su futuro. Supongo que intentará capear el temporal como buenamente pueda. Ya sabes que hay una ley no escrita. Si no ganas un gran título, no continúas en el banquillo del Real Madrid. Él tiene por delante la Copa del Rey y la Champions, Nacho, y las tiene en prácticamente 15 días. Si cuentas desde el partido del miércoles hasta la vuelta del Chelsea, son 15 días. Sí. Ahí va a comenzar a edificarse el futuro del equipo, del entrenador del Real Madrid. Vamos a ver por dónde sale. ¿Tiene contrato en vigor? Lo tiene. ¿Eso es un elemento importante? Relativamente. Si el presidente no está convencido de su continuidad, ese no es un elemento importante. Como tú decías a mediodía, la decisión no es suya. Él puede querer continuar hasta 2034, pero la decisión no es suya. Y estamos en tiempos en los que los banquillos son absolutamente volubles. Fíjate que en la Liga Española llevamos 11 entrenadores destituidos en lo que va de temporada y en la Premier, el antiguo paraíso de los técnicos, por la confianza que se les daba, Nacho, 12, el último Potter.
Bueno, ya has escuchado lo de Michel. Michel no le han echado, ¿sí?, en Olympiacos. Ha dimitido él hoy.
Sí, sí, lo acabo de leer, efectivamente.
Ya sabremos por qué.
Pues tiene que haber causas que no se conocen, porque él comenzó mal, pero ahora estaba en su peor momento, afrontaban además la ronda decisiva para luchar por el título de Liga, y hoy ha comunicado su decisión de dejar el Olympiacos en su segunda etapa al frente del equipo griego.
Gracias, José María.
Adiós, Nacho.
Oye, y el Barça, Ricardo, ¿cómo llega al partido? Última hora de los azulgrana.
El Barça está con bajas muy importantes para el encuentro. Pedri, Dembélé y Christensen se lo pierden seguro. Y De Jong depende de él. Esto decía Xavi tras el partido contra el Elche.
Frenkie es un tío con mucho compromiso, con mucha implicación, pero al final va a depender de sus sensaciones. Veremos. Ojalá podamos recuperarle, pero dependerá de cómo se siente él, ¿no?
Ayer hubo sesión de recuperación tras el partido contra el Elche. Hoy no se ha entrenado el Barça, ha dado descanso Xavi y ya hay árbitro para el Clásico. Será Martínez Munuera, quien ya ha pitado dos partidos entre Madrid y Barça anteriormente. Uno se lo llevó el equipo blanco y otro los blaugranas.
Y mientras el Real Madrid esta semana está distraído, lógicamente, con el partido del miércoles y un poquito a medio plazo con la Champions, el Atlético de Madrid concentradísimo en su objetivo en la Liga. Hola Bonilla, buenas tardes.
Hola Nacho, buenas tardes.
Bueno, la racha ya impresiona, son 11 partidos sin perder del Atleti.
Sí, desde que lo hiciera ante el Fútbol Club Barcelona en los primeros días de enero. Lleva 11 partidos de liga con 8 victorias y 3 empates, de ellas 7 porterías a cero. Es verdad que ha conseguido afianzar esa tercera plaza después de ganar al Real Betis Balompié y después de que el conjunto del Villarreal ganara también a la Real Sociedad. Es tercero, como te digo, sacando 6 puntos al cuarto, que es la Real, y 9 puntos ya más el average al conjunto bético. Así que afianzándose el Atlético de Madrid en esa tercera posición.
Y ayer sacó adelante un partido difícil, complicado contra el Betis porque volvió a aparecer Correa. Oye, yo no era consciente hasta que no lo has comentado a mediodía lo de que es el tercer extranjero con más partidos en la historia del Atleti.
Con 363, Nacho, sí. Va por detrás de Oblak y de Diego Godín, que los dos tienen 389. Evidentemente, Jan Oblak va a ser dentro de nada pues el extranjero con más partidos jugados con el conjunto rojiblanco, pero es que los números de Ángel Correa son realmente buenos. Llegó al Atlético de Madrid en la temporada 14-15, pero no disputó ningún solo partido por aquel problema cardíaco, si recuerdas, ¿sí?, que tuvo el jugador argentino, pero desde la temporada 15-16 ya disputó ahí 36 encuentros y en todas las siguientes hasta la actualidad sobrepasa los 40. Incluso llegó a jugar 56 partidos en la 2017-2018. Ha sido titular en 193 ocasiones de los 363 partidos que ha disputado y ha anotado 66 goles con los rojiblancos y ha dado 52 asistencias, que no está ni mucho menos nada mal los números de Ángel Correa.
Desde luego, él tiene asumido cuál es su rol.
Sabemos la calidad de jugadores que hay en el equipo y si no te toca salir de entrada, tener que estar preparado para en la segunda parte salir y ayudar al equipo.
Correa es uno de los que más minutos tiene, pese a que posiblemente muchas veces no juega titular, pero siempre está, siempre participa. Parecía saliendo Morata que perdíamos un delantero, me imagino, pero bueno, nosotros entendíamos que ya habíamos apostado bastante tiempo por Álvaro y que necesitábamos algo diferente, y ese algo diferente lo tiene Correa.
Que lo tiene Correa es evidente. Tú estabas dando los datos, Bonilla. Pero es verdad que él se ha resignado a ser el revulsivo, aunque seguramente aspiraría más, lógico.
Sí, evidentemente. Yo creo que todo jugador aspira a jugar de titular. Ya te he dicho con los números que ha sido más de la mitad de los partidos que ha disputado con el Atlético de Madrid ha sido titular. Incluso hace unas temporadas estuvo muy a punto de salir hacia el Milán, que quería contratar los servicios del futbolista argentino. Al final, yo creo que entre Diego Pablo Simeone y que la oferta del Milán tampoco era tan jugosa, determinó quedarse en el conjunto rojiblanco, pero está claro que es un jugador que le da pues tal vez eso que no tiene, la picardía, el juego de barrio, aquel gol que materializó en el campo del Valladolid, que dio la liga al Atlético de Madrid, pues bueno, esas cosas tiene Correa que evidentemente en el conjunto rojiblanco no las tiene ningún otro jugador.
Gracias, Boni.
Hasta luego.
Vamos a bajar una categoría más. Solo tenemos un equipo en segunda división en la Comunidad de Madrid y tenemos, Daniela, desde luego motivos para estar muy preocupados.
El Leganés está en una situación complicada. Lleva 8 partidos sin ganar, solo ha sumado 7 de 33 puntos en las últimas 11 jornadas. A falta de 8 para terminar la liga, el Leganés se queda en una zona muy peligrosa tras la quinta derrota consecutiva. Si hacemos cuentas, el equipo necesitaría sumar 10 puntos más para poder salvarse sin apuros. Tras el partido frente al Cartagena, el equipo fue despedido con pitos y su entrenador, Imanol Idiáquez, está cada vez más discutido, aunque de momento la directiva del club le mantiene en su puesto.
Bueno, yo creo que eso es una decisión que tiene que tomar el club. Yo, evidentemente, no me he rendido en mi vida y no me voy a rendir. Y a mí me parece de cobardes abandonar el barco cuando las cosas van mal, y eso no lo haré en mi vida. Me enseñaron a luchar, me enseñaron a estar delante cuando hay problemas, y yo no voy a dejar tirado ni a estos jugadores, ni a este club, ni a esta afición.
El equipo, aunque está a 5 puntos de ventaja sobre la Ponferradina, el domingo visita el Toralín, un partido que puede definir mucho el futuro del Leganés.
3 segundos, a ver cómo sale Verstappen. Vamos Magic, vamos Carlos. Empieza de nuevo, ha salido bien Verstappen esta vez, sale bien Fernando, Hamilton sale bien, Fernando emparejado con Hamilton, se va por fuera, Carlos en el interior, Carlos con Fernando,
se ha tocado.
Se han tocado los dos.
Oh, Carlos se ha tocado con Fernando.
Se ha tocado.
Bueno, el Gran Premio ayer de Australia, la verdad es que dejó momentos únicos. Juanma Fernández, nuestro sabio, fue un gran premio de locos, ¿eh?
Sí, no lo has podido definir mejor. Vaya fin de semana de locura que hemos tenido en Australia. Una montaña rusa de emociones donde vivimos la victoria número 37 de Max Verstappen y un final absolutamente loco. Y es que los comisarios, en ese último reinicio tras bandera roja, decidieron darnos una carrera a 2 vueltas nada más. Un reinicio en el que los pilotos que estaban delante, pues en ese momento Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, querían defender el podio, querían defender posición, y los que venían por detrás, lógicamente, atacar. El peor parado fue un Carlos Sainz, que hizo una carrera sensacional, remontando para ser cuarto, y cuando estaba en disposición de ella en esa resalida, tocó a Fernando Alonso. Los comisarios fueron muy duros. Le castigaron con 5 segundos de penalización. Fueron crueles en este sentido porque pasó de ser cuarto a ser duodécimo. Y es que la falta de homogeneidad en las sanciones sigue siendo una nota predominante. Acciones similares no fueron sancionadas en el día de ayer y, sin embargo, el madrileño pues fue claramente perjudicado en este sentido. Ferrari intentó protestar y un Carlos Sainz que no se lo explicaba ya dentro del coche cuando conocía la sanción. En fin, una pena porque se marcha con 0 de aquí, pero dejando las sensaciones de que Carlos Sainz ayer volvió a ser el número 1 del equipo y estuvo muy cerca de sumar muchos puntos. Esperamos que tenga mayor fortuna de cara a Bakú. Será dentro de 3 semanas, siguiente Gran Premio de Fórmula 1 a finales de abril. Y recordar un hecho histórico en el día de ayer, en el que tuvimos el podio con más títulos de la historia, 11, el podio con más victorias de la historia, 172, y el podio con más podios también en sus pilotos, en su haber, 373. Fernando Alonso suma ya 101, y ojo, el responsable del equipo, Mike Crack, ya dice abiertamente, vamos a intentar ir a por Mónaco y a por esa victoria número 33. Muchas evoluciones la que llegarán, y esperemos que en estas 3 semanas, tanto Ferrari como Aston Martin den un pasito hacia adelante y estén un poco más cerca también de Red Bull para poder luchar por las victorias.
Se apaga el semáforo, se levantó un poco la moto de Alex Márquez, Morbidelli que vuelve a salir muy bien como en el día de ayer, también Pecco Bagnaia, y atención también Bezzecchi, atención a las Ducati,
¿cómo entra
ahí
Morbidelli,
está
ahí
Morbidelli
también
por el exterior, se tiene se que abrir Morbidelli, Alex Márquez, que quiere mantener Martín, esa atención. Segunda posición, y Martín, que salía desde atrás de la octava plaza también, dejándose ver ahí en cabeza, vemos ahí por la izquierda a Pecco Bagnaia, que está...
Y en la otra punta del planeta, en Argentina, las motos. Juanma, ¿qué te dejó ayer el campeonato en GP?
Sí, Nacho, mucha emoción tuvimos también en Termas, en el Gran Premio de Argentina, marcado por la lluvia y muchas, muchas caídas. Una de ellas, la de Pecco Bagnaia, hasta ese momento líder del campeonato, que se iba solo al suelo y que propiciaba la gran sorpresa del fin de semana. Lo aprovechó con una sensacional victoria Bezzecchi, la primera de su vida que le sirve para ponerse líder del campeonato, siendo además un día histórico también en motociclismo. Y es que es la primera vez que vivimos un triplete de 3 motosatélites, en este caso Ducati, con Zarco segundo y Alex Márquez tercero, primer piloto nacional. A destacar, un Jorge Martín quinto que luchó con los problemas físicos. Llegaba con un dedo fracturado tras el toque de Marc Márquez en el Gran Premio de Portugal. Una bonita imagen además ver a 2 jefes de equipo madrileños, la familia Nieto, con Pablo Nieto primero y Fonsi Nieto segundo, arriba en la primera posición con sus 2 pupilos. Destacar también que vivimos un fin de semana en el que en Moto2 la victoria fue para Arbolino, que se pone líder del campeonato, con un gran Alonso López, el piloto de los Molinos, el madrileño, que estuvo sensacional, y una pena en esa salida que al accionar un botón equivocado no le permitió luchar desde el comienzo, desde la primera vuelta. Este año, sin duda, uno de los grandes favoritos para luchar por un Mundial, donde Dixon fue tercero ayer, y la remontada del día fue para Sergio García, 23 posiciones remontó, con Manu González, el otro piloto madrileño, 1º por delante del hasta entonces líder Pedro Acosta. En Moto3, la victoria para Suzuki, con Moreira, el piloto de Teo Martín, aquí muy cerquita de los estudios de Onda Madrid, y Miño, que fue tercero. Holgado sigue líder con su 4ª posición, y a destacar, David Salvador cerró el top 10, el otro piloto madrileño de la categoría.
Vamos a volver al fútbol. Rodrigo, a las 8:30 empezáis con la previa del Rayo.
Valencia-Rayo Vallecano. El Valencia es penúltimo con 26 puntos en 26 partidos. El Rayo octavo con 36, a solo uno del séptimo, que es el Athletic. Miguel Ángel Guijarro nos va a narrar el partido, ya lo hemos saludado, y también saludamos a esta hora a César Mendiondo, que lo va a comentar. Hola, Mendiondo, buenas noches, ya casi.
Hola, buenas tardes, noches, sí.
Bueno, 6 derrotas seguidas el Rayo. ¿Qué pasa? ¿Que se ha dejado caer una vez cumplido el gran objetivo? ¿Es el último tren para pensar que puede engancharse a la Conference League?
Sí, posiblemente. Es evidente que el Rayo ha bajado un poquito el pistón, y en los últimos partidos, pues entre que no hemos tenido esa fortuna y que hemos regalado algunos puntos como los del domingo pasado, pues bueno, pues está la situación que está.
Guijarro, papeles invertidos, el Valencia luchando por no bajar, el Rayo mirando si todavía puede engancharse a Europa, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Y qué lujazo plantearnos un partido así a estas alturas.
Sí, yo creo que de todas maneras el Rayo no ha perdido la esencia, quizá en los resultados es cierto que ha dejado escapar puntos, pero yo le veo con confianza, además en un campo que se le va a dar bien, ¿eh? Vamos, luego lo mismo le meten tres, pero...
Solo ha ganado una vez en Mestalla.
Sí, pero tal y como está el Valencia, la ansiedad del Valencia, el ambiente, la gente está como muy volcada con Rubén Baraja, pero en cuanto las cosas no empiecen bien, ahí es donde tiene que aguantar el Rayo. Yo creo que el Rayo puede hacer daño en el día de hoy. Y estaba yo mirando que no ha salido todavía la alineación, pendiente de 6 apercibidos, y el próximo partido lo juega en casa contra el Atlético de Madrid, y ahí que vamos a ver qué 11 saca Iraola, pero yo creo que va a ser de garantías y es el momento de romper esa racha de 6 partidos sin ganar.
Bueno, el calendario es una pasada para el Rayo Vallecano cuando pase este partido. A la espera de saber quién juega en el 11 del Rayo Vallecano, sobre todo Mendiondo, tenemos ganas de saber quién va a ser el delantero, ¿no? A lo mejor RDT, que no ha mojado, pero es que los otros dos, ni Camello ni Falcao, están viendo puerta y lo está acusando el Rayo.
Sí, es fundamental que tener un 9, un delantero que haga goles, y en este caso Camello estaba rindiendo a un nivel altísimo, luego ha bajado un poquito. Creo que RDT todavía no está al 100%, es evidente, y bueno, yo creo que va a jugar Camello, ¿no? Porque creo que está en mejores condiciones, pero puede ser cualquiera de los dos.
No sabemos quién jugará en el ataque del Rayo. La dupla aquí en Onda Madrid la tenemos muy clara. Guijarro y Mendiondo, ahora nos escuchamos.
Hasta luego.
Contigo jugando de medio centro a partir de las 8:30 aquí en Onda Madrid. Oye, Carol, en el Telenoticias de esta noche, ¿qué lleváis?
¿Qué tal? Esta noche vamos a conocer a Irene y a Rocío, dos madrileñas que se conocieron cuando jugaban en el Rayo Vallecano. Y entonces decidieron irse a conquistar los Estados Unidos. Allí viven ahora mientras siguen jugando al fútbol. Hablaremos de Correa, del Atlético de Madrid y de lo bien que le funcionan los cambios al Cholo Simeone en los partidos. El Madrid celebra los 300 encuentros de Lucas Vázquez, mientras Benzema y su último hat-trick muestran el camino de la remontada para el miércoles en el Camp Nou. Trataremos las últimas acusaciones entre Tebas y el Barça, y no os perdáis la imagen de Stephen Curry haciéndose pasar por dependiente en una tienda.
Nos lo hemos apuntado, Carol. Gracias. Ahora información y a las 8:30 todos con el Rayo. All of my witnesses keep turning up.